Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo y gracias como siempre por la sintonía. Bueno, hoy vamos a comenzar la tertulia hablando de una tertuliana, de una asidua acá en el programa, la periodista Luz Escobar. Han vuelto a colocar un agente de la seguridad del Estado en los bajos de su residencia y esta vez vamos a compartir con ustedes el audio, la grabación que ella misma le hizo a este joven agente policial.
Sí, señor, porque es un muchacho jovencito. Y ahora parece que esa es la moda, ¿no? Están reclutando a los más jovencitos para esto. Bueno, indiscutiblemente que esto pique y se extiende. A Luz la tuvieron semanas y ahora, pues creo que la dejaron descansar 2-3 días y ahora vuelven otra vez.
Así le está pasando a Ileana, la periodista Ileana también Hernández. Y hablando de agentes jóvenes, lo descubrimos cuando presentaron en el apartamento de Waldo, el periodista
Waldo Fernández Cuenca,
pues este joven también, muchachos jóvenes.
Y la esposa discutió con él, la esposa de Waldo discutió con él.
Muy bien, la otra noticia que traemos, Silvio Rodríguez, no hay que presentarlo mucho más, pide medidas inmediatas para enfrentar el estrés social en Cuba.
Claro, el estrés social, tú sabes lo que lo provoca.
La pandemia, ¿no?
No, el embargo.
Ah, el embargo.
El bloqueo. El bloqueo es el que provoca
el estrés. Es el que tiene el pueblo cubano con lo que está pasando verdaderamente triste, ¿no? Con la pandemia, registrando en las últimas horas el récord de 98 fallecimientos por la COVID. En un día, lo repetimos aquí en el programa.
Sí, señor. Y es algo que no hay una luz al final del túnel. Al contrario, cada vez se pone más oscuro el túnel de la COVID-19 en Cuba. Y en la medida en que se vacuna, pues sigue creciendo también la COVID. Increíblemente, debiera ser inversamente proporcional y lo que está haciendo es directamente proporcional. Vamos a discutir estas noticias, a comentar estas noticias con Dimas Castellanos, como todos los conocen, pues un asiduo participante, uno de los tertulianos de esta tertulia. Aquí en las noticias como son, y Reinaldo Escobar, quien es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Juanito, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellano, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Saludos, estoy bien de salud, que es lo fundamental que hay que conservar ahora, bien de espíritu.
Y cuídese mucho.
Y un abrazo para ustedes, un saludo para los oyentes y un saludo especial para mi amigo Reinaldo.
A quien saludamos. Reinaldo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, muy bien, sin tos y sin fiebre. Y quería decir, no, que no tenga nada que ver con esto, pero me da la gana decirlo, que quiero felicitar a mi amigo Dagoberto Valdés, que cumple hoy 66 años.
Y también bueno, a su hijo Daguito.
También cumplió.
Está de cumpleaños también.
Igual. Sí, también. Bueno, pues entonces a Daguito y a Dagoberto, muchísimas felicidades. Y aunque no estaba en el programa, pues a mí también me da la gana de decirlo, igual que a Reinaldo. Así que nada.
Me uno a esa felicitación.
También porque le da la gana a Dimas Castellanos. Sí. ¿Y a usted no le da la gana, José Luis?
Sí, a usted lo dijeron, yo también.
Pues nada, a los cuatro nos da la gana de felicitar.
Felicidades a Dagoberto Valdés.
Sí, señor.
Y Dagoberto Junior también, por allá por Pinal del Río.
Bueno, vamos a las informaciones que son bastante serias.
Ya adelantaba la periodista de 14 y medio, Luz Escobar, otra vez no puede salir de su casa, la policía se lo prohíbe. Pudiéramos decir que está bajo hostigamiento, intimidación, especie de arresto domiciliario.
Yo no sé cómo.
Aunque no se lo digan así los agentes de la seguridad del Estado que se le presentan ahí, le dicen, Luz, por favor.
Mire, vamos a escuchar el audio. Esto pasó hace horas. Le han vuelto a poner, como decía José Luis, esta seguridad del Estado. Luz, con su teléfono, lo grabó en imágenes y audio. Imagen y audio. Lo está difundiendo en todas sus redes sociales. Es decir, hoy por hoy, todo el que tiene acceso a Instagram, a Facebook, va a ver a este jovencito, agente de la seguridad, que no se identifica, aunque Luz le pide que le saque el carnet. Vamos a escucharlo. Acuérdense que esto también está en audio. Y trate de buscarlo en Instagram y trate de buscarlo en Facebook, en la página de Luz Escobar, también para que lo pueda ver y escuchar. Mientras tanto, vamos a escuchar esto que está diciendo, esta conversación, por decirle de alguna manera, de Luz con este agente.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Pudiera subir? ¿Por qué?
Hay mucha cobija afuera, no se
¿pero
está
por qué?
Saliendo.
¿Hay mucha qué?
Cobija afuera. Es mejor que esté en su
¿qué
barrio.
¿Qué cobija? Yo quiero salir. ¿Por qué no puedo salir?
Pudiera subir.
¿Pero por qué?
Usted sabe.
No, subir. Yo no sé. Yo no tengo ningún tipo de asunto legal. Yo nunca he visto un papel que diga que yo no puedo salir. Ustedes no traen nada nunca.
A ver, y está grabando con el teléfono. Además,
¿y a ti qué te molesta subir, que yo grabe?
Pudiera subir.
¿Tú estás haciendo algo indebido?
Para nada.
Ah, entonces, a ver tu carnet, porque yo nunca te he visto.
Pudiera subir.
Déjame ver tu carnet.
Usted conoce, pudiera subir.
¿Me enseñas tu carnet? Para yo hacerte caso. Porque yo no puedo hacerle caso a cualquier persona que saque aquí.
Si usted habla conmigo, no tiene problema, pero usted sabe qué estamos haciendo nosotros aquí. Pudiera subir.
Nena, ¿tú necesitas un favor? ¿Me lo negas a mí? ¿Qué tú
quieres? No, yo no quiero nada. Yo quiero salir porque es mi derecho, pero él no me enseña su carnet. ¿Me lo vas a enseñar?
¿Pudiera subir?
No me vas a enseñar tu carnet. A ver, ya, en serio. No me vas a enseñar tu carnet.
¿Pudiera subir y después conversamos?
No, yo voy a conversar, pero ¿por qué vamos a conversar?
Ella está utilizando la pandemia para prohibirle, en este caso a Luz, salir de su casa. Ella, pues muy valiente, le dice, muéstreme su carné. Él no le muestra el carné. Lo que sí le responde, usted sabe lo que estamos haciendo aquí.
Hay una palabra, descaro. Descaro, la acabo de buscar en la Real Academia, la tengo aquí delante de mí, la busqué. Descaro significa desvergüenza, atrevimiento, insolencia, falta de respeto. Por lo tanto, yo creo que este policía básicamente es un descarado que está allí evitando, prohibiendo que Luz Escobar no pueda salir de su casa. Vamos a comenzar hoy con Reinaldo Escobar. Y lo digo, Reinaldo Escobar es el papá de Luz Escobar. Lo saben muchos, pero para los que no sepan, para que no hay nada que ocultar. Reinaldo.
Bueno, lo primero que quiero decir es que realmente no quisiera parecer nepotista utilizando este espacio que es para cosas tremendas, ¿no? Para hablar de un asunto familiar, que es el caso de Nina, ¿no? Que no es ni la primera y posiblemente la última vez que esté sometida a esta situación de una persona que no la deja salir de su casa. Yo quiero decir sobre esto dos cosas. En primer lugar, quisiera aprovechar, y seguramente que mi hija me lo va a agradecer, que utilizar este espacio de queja de lo que le pasa a ella para decir lo que le pasa a otras personas, ¿no? Por ejemplo, Yuri Roca lleva 14 días sin poder comunicarse con su familia. Está preso, está detenido y nadie sabe por qué. Es un periodista cubano que está preso, ¿no? El artista cubano, en La Bastida, Arnold Cabastida, está todavía detenido, ¿no? Han hecho un juicio. No hay una situación sobre él, ¿no? Yo estoy seguro de que estas situaciones son peores a que tú tengas un agente en la puerta de tu casa que no te dejen salir. Pero lo que pasa es que esta situación de que el gobierno, las autoridades cubanas, tengan la absoluta voluntad de, violando las leyes, impedirle a una persona realizar su sacrosanto derecho de salir y moverse sin que haya una cuestión hecha por los tribunales, sin que haya una medida cautelar real, esto realmente es una cosa que desnuda completamente toda la idea de que este gobierno es una dictadura. Es una dictadura porque hace esas cosas. Y debería decir además que, además de ser una dictadura, es una dictadura torpe, porque tiene un perfil equivocado de esta persona a la que están reprimiendo. Ella le están impidiendo salir de su casa porque mañana es 5 de agosto. Y 5 de agosto es el día que todo el mundo reconoce que fue el día que la gente se tiró para acá ahí en el Malconazo. Todas esas cosas que ustedes saben, que no voy a repetir aquí ahora. Pero es que Luz Escobar no es la persona que va a salir a protestar como un Malconazo. En todo caso, es la periodista que lo va a reportar. Entonces, tienen un perfil equivocado. Están reprimiendo a las personas equivocadas. Están gastando recursos en reprimir a quien no tienen que reprimir. Y todo lo que están haciendo es ilegal. Realmente es algo bochornoso. Hasta ahí.
Dima, si quieres comentar algo y vamos a pasar a lo que ha dicho Silvio Rodríguez.
Sí, no, muy poco, que sencillamente esto es como un boomerang con el gobierno. Están demostrando ante el mundo entero que en Cuba se violan las cosas más elementales, porque eso hasta para la izquierda de otros países es incomprensible. ¿Cómo es posible que una persona que no ha cometido ningún delito no pueda salir de su casa porque tiene un agente en los bajos que se lo impida? Como el caso de Iliana, el caso de Carolina Barrero, de Tania Bruguera, de todas esas personas. Sencillamente eso es lo que quería añadir.
Bueno, vamos entonces a la próxima, que está relacionada, porque está relacionado con todo lo que está pasando en esto en cuanto a la represión dentro de Cuba.
Silvio Rodríguez cree que las protestas del 11 de julio marcan un antes y un después. No es un capítulo más, es algo de gravedad que nos lleva a reflexiones. Y espero que a medidas inmediatas, dice Silvio, repito, porque es interesante lo que ha declarado al periódico español El País. Así ha contestado él a las preguntas que le formuló el periodista Mauricio Vicent. El entrevistado y el corresponsal concentran su atención sobre los motivos económicos, el bloqueo de Estados Unidos, para hablar de las manifestaciones en más de 40 puntos de la geografía cubana. Llama la atención que en ningún momento pronuncian la palabra libertad, que se ha convertido en la principal consigna de los jóvenes en las calles y las redes sociales desde el 11 de julio. El artista Silvio Rodríguez se mueve a lo largo de toda la conversación en el terreno de la equidistancia y la defiende, sin ambages, dice así esta crónica de 14 y medio. Lo de centrista no me asusta. Los extremos, no, dice él, son los que me parecen inadmisibles. De ahí que en su respuesta se mezcle la crítica muy moderada al gobierno con las acusaciones a Estados Unidos y a la exigencia de cambios dentro del modelo actual. Y yo creo que parte de la entrevista o el resto de la entrevista la puede compartir con nosotros Reinaldo Escobar.
Por lo que dice el titular, voy a decir lo que dijo Silvio. Dice, en Cuba vivimos una situación de estrés social que se acrecienta y estoy consciente de que no solo es culpa del bloqueo, dijo. Desde hace años, economistas, politólogos y ciudadanos se quejan de medidas económicas anunciadas que inexplicablemente no se han puesto en práctica. Todo ese retardo es también responsable de lo sucedido. Dimas Castellanos,
el estrés social que se vive es por la pandemia en estos momentos.
Bueno, dice Silvio, sí, que es por... Que
por la falta de medicina, por la falta de alimentos.
No creo que lo haya mencionado. Sí. Dice que es porque el gobierno no ha hecho los cambios que se le han recomendado y ya un poquito también el embargo, ¿no? El bloqueo. Dimas.
Bueno, las palabras de Silvio para mí son el mejor reflejo de la crisis moral y política que está viviendo el gobierno. Que una figura como esa, abanderada de las ideas del gobierno, se haya visto obligado, por lo que ha ocurrido después del 11 de julio, a decir que la culpa no solamente es del bloqueo o que hay un antes y después del 11 de julio, ya para mí eso me está diciendo que se acabó la unanimidad. Aunque lo diga con mucho miedo, no vaya a la raíz del problema, pero es un Silvio que era inimaginable decir cosas como esas un periodo anterior. Sencillamente, eso para mí es la prueba del descalabro, de la caída de lo que se ha manifestado en otros intelectuales de forma más clara, como el caso de Dagoberto, de Fernando Pérez, de Leo Brauer, etcétera, que sí han calificado, han criticado abiertamente la represión y se han puesto del lado del pueblo. Pero lo que ya no aparece en figuras como Silvio, que se supone que estuviera en el otro lado, ya empiezan a moverse en un terreno que no es de nadie, que puede caer lo mismo para allá que para acá. Eso para mí es un logro del movimiento de lo que ocurrió el 11 de julio y un fracaso del gobierno.
Silvio también entra ahí en una no sé, yo creo que una confusión, por decirle, no creo que él esté confundido.
¿Confusión?
No, él no está confundido. Entra ahí en una diatriba, entra en una contradicción, no sé ni qué decir, no encuentro el verbo. Cuando habla de que los cambios políticos, él sabe que es inevitable que lleguen, pero sabe, son los que están sobre el papel, son los que ya están aprobados sobre el papel, pero entonces habla de una vieja guardia acomodada, indolente, que no permite el cambio. O sea, no sé de qué cambio, no sé de qué indolencia, no sé de qué acomodamiento. La verdad es que no entiendo lo que dice Silvio Rodríguez. Yo creo que Dimas tiene razón. Quiere decir algo y no lo puede decir.
Reinaldo Escobar.
Bueno, este es un tema que me toca muy de cerca. No voy a decir que Silvio Rodríguez es un necio, porque eso ya lo ha dicho él de sí mismo, claro, ¿no? Así que lo que voy a decir es que él, además de ser un necio, es un oportunista. Una persona que se ha dado cuenta de que mañana las cosas pueden estar cambiando y él está previendo que el día de mañana, como cuenta en su canción del necio, le pueden venir a pasar la cuenta y está tratando de poner los parches antes que se haga el hueco. Yo quiero contar algo que nunca he contado, y discúlpenme que use este espacio para eso. Uh-huh. En el año 1972, esto es historia antigua, yo tuve mi primera conversación con el señor Silvio Rodríguez. En esa época yo estaba en la columna juvenil de Centenario, a donde había ido castigado por haber portado mal en la universidad, y estaba allí como periodista de un periódico que se llamó El Bayardo. Y Silvio Rodríguez fue a Camagüey a presentarse ante las personas que cortaban caña en la columna juvenil de Centenario. Y yo me encontré con él y le pregunté directamente: Silvio, ¿por qué ahora tú no estás haciendo aquellas canciones contestatarias, aquellas canciones de protesta, y estás hablando de la nueva escuela, estás hablando de la canción de los CDR? Y el señor Silvio Rodríguez, y esto repito, es primera vez que lo voy a contar, me dijo: cuando a un gato tú le das un vaso de leche, el gato va y toma la leche. Cuando tú lo acorralas, el gato araña. Esa fue su respuesta.
Estás escuchando las noticias como son.
Parte de la respuesta a Silvio Rodríguez, ¿no?
No, yo quiero dejarlo ahí porque...
No, lo que voy a leer ahora.
No, lo que viene ahora es mucho
sí,
más.
La respuesta a esto. Sí, Cuba ha registrado un récord de fallecimientos por COVID-19 en un día, 98 personas, y está incluyendo ya una niña de 3 años, también una mujer en estado de gestación. Acumula Cuba 3.091 decesos desde que comenzó la pandemia. El MINSAT confirma 9.363 nuevos positivos para un total de 422.614 hasta la fecha. En los hospitales, y yo creo que esto es importantísimo, y ahora también en centros de aislamiento y en casas también de las personas.
¿Ingresados en las casas?
Están ingresadas 97.794 personas. 46.000 casos activos, pero aquí lo interesante, 47.709 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia. No sé. La situación más compleja en la jornada la presenta La Habana, con 1.445, y las provincias de Ciego de Ávila y Cienfuegos, pero hoy reportaron 23 fallecimientos solamente en Ciego de Ávila.
Dios mío, se meten en unos números de estos que nadie entiende. 47.709 con síntomas sospechosos, es decir, tiene tos, tiene fiebre, no sé, y son síntomas sospechosos. Y entonces los 46.000 son activos. Y entonces si usted suma 46 más 47 le dan casi 100.000.
Okay. Esta nota la recogíamos de la agencia española EFE. Prensa Asociada desde La Habana también levanta otra crónica, porque indiscutiblemente
es que
son casi 100 las personas que fallecen en 24 horas en Cuba. Y hay un párrafo interesante, consultan a una señora, ella dice: la gente está muy asustada, cada día más enfermo, más muerto. Un familiar, un vecino, un amigo, dijo a Prensa Asociada en entrevista Mayí del Valle, una bibliotecaria de 49 años del poblado avileño de Ceballos. Su hija, su yerno y sus 2 nietos menores están transitando la enfermedad. Hay personas que están pasando la COVID-19 en sus casas en base a hierbas, dijo la bibliotecaria.
Dios mío. Dimas Castellano, comienzo contigo.
Sí, no, esa cifra y la que vamos a escuchar en los próximos días confirman que estamos ya hace rato ante una crisis sanitaria profunda. O sea, un estado tal de que el gobierno cubano debería de haber llamado ya a la comunidad internacional pidiendo auxilio para eso. Lo ha hecho bajito y directamente a 3 de los 4 amigos para que no se enteren de la crisis que hay, y es el avioncito y el barquito que van llegando de aquí, de los amigos estos de izquierda de América Latina. Pero el hecho es que hay un descontrol, eso lo he dicho ya desde meses anteriores, eso es una pandemia que está totalmente fuera de control en Cuba, y está fuera de control por muchas razones, pero sobre todo por ese estilo nuestro de querer presentarlo todo como victoria, como potencia médica, etcétera. En los primeros días, cuando se mandaron las brigadas a Italia y a otros lugares, pues casi nos burlábamos de cómo un país desarrollado teníamos que mandarle gente porque se estaban muriendo y no había equipos allí. Bueno, pues ese caso multiplicado por 20 ahora es el caso de Cuba. O sea que la vida le pasó la razón, el concepto de potencia médica ha rodado por el piso, la gente está muriendo aquí por verano, hay gente que está muriendo por miedo, por nerviosismo, porque están enfermando de otras cosas. Conozco un caso ahora mismo que lo acaban de ingresar, que lo que se está volviendo loca por el miedo que le ha cogido a esta situación, porque el vecino, el otro, o sea, estamos ante una crisis grave que el gobierno no quiere reconocer.
Increíble. No, hay dos cosas que quiero apuntar, por lo menos una. Eso que decía, la petulancia, la prepotencia del gobierno cubano de no entrar en el sistema COVID de vacunas de las Naciones Unidas, porque ellos van a desarrollar la Abdala 1, la Abdala 2, la Soberana, la Mambisa. Le empezaron a poner todos los nombres a todas las vacunas. En Oriente se desarrollaba una, en La Habana otra, y con la vacuna. Primero eran las goticas bajo la lengua, el Prevengovir, el no sé, o sea, ellos resolvieron los problemas en teoría. En la práctica, esta es la grave situación que tenemos, y eso solamente es por esa petulancia, por esa prepotencia del gobierno cubano. Haces muy bien, Dima, en apuntar eso.
Y por eso no declaran la situación humanitaria que tienen que declarar, crisis que tiene el país, porque los comunistas son muy orgullosos para eso, ¿no?
Si eso se le llama ser orgulloso.
Bueno, para Cuba sí, el orgullo de esa gran medicina.
Yo no sé lo que significa
de ese sistema de salud.
Y lo otro es que la vacuna la están poniendo y son millones de personas
con
una dosis.
Son tres pinchazos.
Sí, pero ya hay millones con una dosis, millones con dos dosis y ya también con tres.
Aguante el brazo, que son tres pinchazos.
Y el problema de la vacuna es mucho más grave. El problema de la vacuna es que la están poniendo y no hay una merma en los números del COVID-19. Entonces ya yo creo que hay que hacerse la pregunta, ¿y la vacuna qué?
Reinaldo Escobar, usted que sigue pues recluido en su 14 y medio, en el piso 14.
Bueno, yo realmente tengo poco derecho para hablar de eso porque ni siquiera me he vacunado, ¿no?
No, pero usted
estoy
sí se está cuidando, eso lo sabemos.
Escondido debajo de la cama. lo primero que quiero decir es que coincido 100% con el amigo Dimas Castellano en el que el triunfalismo y la arrogancia que mostró el gobierno cubano en relación a la pandemia es una de las razones más importantes del fracaso que ha tenido para enfrentar esta situación. Si hubiera habido un poco de modestia, si hubiera habido un poco de coherencia en darse cuenta que la ciencia es una cosa y la política es otra, pues yo creo que hoy estaríamos en otros números. Hoy Cuba está en las estadísticas mundiales entre los países que tiene un mayor índice de contagio. Y eso es muy grave. Somos una pequeña isla, somos un pedacito aquí. Aquí entra la gente que quiere el gobierno que entre. Es decir, no se trata de que estamos en un lugar continental. No, esto no es la Florida donde la gente entra y sale. Estamos en un lugar cerrado y no se ha logrado poder controlar esta pandemia. En relación a las vacunas, bueno, está claro, yo creo que esto es una cosa que hay que decir siempre. La vacuna, ninguna vacuna ha garantizado que la persona no se contagie. Lo que garantiza de alguna manera la vacuna es que cuando te contagias no la pasas tan mal. Pero es que ya ha habido personas que la han pasado mal después de haberse vacunado. Y entonces eso es lo que le entra a la gente, la duda. Y no hay una transparencia en la información. Los datos que se dan diariamente de los fallecidos, de los contagiados, cada día está más bajo sospecha de la población. La gente ha dejado de creer en lo que dice el doctor Durán. Porque al principio eso era la Biblia, ¿no? Esto es lo que está pasando. Pero cuando en un lugar de cualquier ciudad de Cuba, una persona que trabaja en un hospital sabe que en su hospital se murieron 8, no puede creer que la cantidad de muertos ese día sean 20, porque te dice, no puede ser que en mi hospital tenga tanta gente, ¿no? Y entonces eso ha generado una situación de desconfianza, y esa situación de desconfianza es gravísimo. porque realmente todo sí, gobierno deposita su gestión en que los ciudadanos confíen en lo que dice, y eso no está pasando.
Así es.
Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo Escobar, también Dimas Castellanos, hoy acá en La Tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a analizar ahora la llegada a la presidencia de Perú del socialista Pedro Castillo y los efectos para el hemisferio.
Claro que sí, porque mucho se habla de Perú, de las elecciones de Perú. Muchos pensaban que iba a continuar, bueno, pues normal, la derecha en el poder, en este caso representada por Keiko Fujimori. No fue así, ganó Pedro Castillo, unas elecciones bastante reñidas, pero las ganó, así determinó el gobierno de Perú, la comisión electoral de Perú, y bueno, pues el señor Castillo va a dirigir este país. ¿Qué pasa? Que es un hombre que está pidiendo cambios en la constitución, está pidiendo hacer pues una constituyente para cambiar la constitución del país. Es un hombre que está asesorado por una persona que estudió en Cuba, una persona que tiene muchísimas relaciones con La Habana, y además de eso se autoproclama marxista-leninista y es uno de los grandes asesores y padrinos del señor Pedro Castillo. Y todo el mundo se pregunta, ¿y qué influencia va a tener durante el gobierno de Castillo? Y esto, por supuesto, tiene ramificaciones en todo el hemisferio. Tenemos a Venezuela por un lado, tenemos a Nicaragua, tenemos México con algunas posiciones, y esto cambia un poco que la correlación de fuerza en el hemisferio. Por eso hemos invitado hoy para hablar del tema. Yo creo que es bueno tirarle una fotografía a la parte geográfica, así se analiza, así veo yo la geopolítica, ¿no? Tenemos como invitado a Luis Fleischman. Luis Fleischman es profesor de psicología en el Palm Beach College, aquí en el estado de la Florida. También es copresidente del Centro de Estudios de Política y Democracia de Palm Beach y es autor del libro América Latina en la Era de Post-Chávez.
Profesor, bienvenido acá a las noticias como son.
Sí, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes.
Bueno, ya Amado mencionaba México, a Nicaragua, Venezuela, Bolivia, y ahora hay que agregar a Perú. La pregunta es, ¿su evaluación inicial a esto que pudiéramos decir un resurgente izquierdismo en América Latina?
Bueno, sí, yo diría que sí. Y uno se puede preguntar, ¿cómo surge el izquierdismo en América Latina después de tal rotundo fracaso como lo hemos visto tanto en Cuba como en Venezuela, incluso en Ecuador, ¿verdad? Las cosas se revirtieron en Ecuador. Y esto se explica porque recordemos que te faltó mencionar un país que es, digamos, yo pienso que es la excepción y lo más sorprendente, que es Chile. Si bien Chile no tiene en este momento un gobierno de izquierda, Chile acaba de elegir los candidatos a una asamblea constituyente donde la mayor parte, dos tercios de ellos, son gente que está del centro a la izquierda y algunos en la extrema izquierda, con una representación muy fuerte de la extrema izquierda, lo cual uno, digamos, no lo esperaba tanto. Ahora, entonces la pregunta es, ¿por qué la gente, mirando todos estos fracasos, no se convence de que la izquierda no es una alternativa viable? Más alguien como Castillo, que habla de reforma constitucional, cuando sabemos que las reformas constitucionales lo único que hicieron fue tener un efecto contrario a lo que es una constitución, porque en realidad reforzaron el poder ejecutivo, ¿verdad? Convirtieron la constitución en un documento ideológico donde todos se tenían que adaptar a esa ideología nueva, ¿verdad?, de igualdad social y de socialismo y de otras cosas. Y la respuesta está, y creo que hoy Beatriz Rangel, que es una ex jefa de gabinete de Carlos Andrés Pérez, ya fallecido Carlos Andrés Pérez, expresidente de Venezuela, y ahora miembro del Interamerican Institute for Democracy, que dijo realmente que lo que está pasando es simplemente que no hay estabilidad institucional en América Latina y los problemas de exclusión no se han mejorado. O sea, existe una sensación de exclusión. Sean los indígenas que se sienten que no están incluidos dentro del sistema, o en el caso de Chile, como son siempre los mismos, son siempre los mismos políticos, son siempre las mismas élites económicas. Entonces el punto es que a la larga van eligiendo por alguien que ofrece una alternativa revolucionaria de cambio total. O sea, yo pienso que es un indicativo de un descontento general que existe en América Latina. Corrupción, exclusión, y esto es algo que si la derecha no soluciona, la izquierda va a seguir ganando y el pueblo va a seguir perdiendo. Esa es la verdad de la milanesa.
Ahora, pero también hay que analizar algo, profesor Fleischmann, y es que estos populistas y esta también en este hemisferio también está el Foro Sao Paulo, no se puede, el Grupo de Puebla, no se puede también obviar eso, y las izquierdas organizadas, mal dirigidas por quien usted sabe que puede ser desde La Habana o desde Caracas, bueno, qué cosa es el Foro de Sao Paulo, una creación de Lula da Silva, Fidel Castro, para activar todos los movimientos izquierdistas en el hemisferio y tenerlos listos siempre para actuar. Pero no se puede obviar que esos grupos también molestan muchísimo a las democracias de centro o de derecha cuando están trabajando en los países. Si bien es cierto que este continente está lleno de corrupción y está lleno de exclusiones, y eso que usted ha dicho, yo creo que ese es el cáncer más grande, o yo diría, más que el cáncer, yo diría que esa es la tierra fértil donde entran todos estos movimientos, donde crecen todos estos movimientos de lo que estamos hablando. Pero también estos movimientos constantemente están torpedeando el desarrollo de muchas democracias.
Totalmente, totalmente. O sea, vamos a ponerlo así, lo que tú dijiste. O sea, el remedio no es mejor que la enfermedad, o a veces el remedio agrava la enfermedad, ¿verdad? Y ya estamos hablando del caso de Perú, ¿verdad?, con Pedro Castillo. Fijémonos quién él ha nombrado como el gabinete, quién es el primer ministro, quién es un principal asesor, quiénes son sus principales asesores, ¿verdad? Estamos hablando de gente que ha sido, simplemente que tiene contactos o simpatías con el Sendero Luminoso, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos al caso del mismo primer ministro, ¿verdad? Hay también dentro del mismo gabinete el mismo ministro de Relaciones Exteriores, que lo primero que hace un día después que es juramentado como ministro de Relaciones Exteriores, lo primero que habla es de normalizar relaciones con Venezuela. O sea, cuando alguien habla de normalizar relaciones con Venezuela, es un mensaje muy fuerte que está dando. Está hablando de la aceptabilidad, de la legitimidad, o sea, de que el gobierno de Venezuela es un gobierno aceptable o es un gobierno modelo, por así decirlo. Lo hizo Kirchner, por ejemplo, en la Argentina también. Uh-huh. Y ni que hablar de Cuba, en este momento que hay protestas sociales en Cuba. Toda esta coyuntura que estamos viendo en América Latina y donde es como están todos estos países que tú mencionaste, me temo muchísimo por Chile, ahora se agregó Perú, eventualmente van a mantener esa línea, ese mal remedio que es la izquierda latinoamericana, porque recordemos que incluso la izquierda latinoamericana, que no es populista o castrochavista, por lo menos en nombre, simpatizan con el castrochavismo. Un ejemplo es Lula da Silva. Por ejemplo, Lula da Silva llegó a un acuerdo con los empresarios, o sea, obviamente no eliminó el capitalismo, no persiguió a los empresarios, pero a la vez, a nivel internacional, simpatizó y posibilitó el avance de Chávez y Castro en el continente. Y son obviamente también antiimperialistas, la culpa la tiene todo Estados Unidos, ¿verdad? Y el autoritarismo, y sea una democracia o sea un gobierno autoritario, no importa, ¿verdad? Porque lo que más importa es la parte social, aunque la parte social tampoco se solucione. el hecho que haya un marxista o que haya un populista o que haya alguien que se identifique con la izquierda es suficiente para ellos apoyarlo. La intelectualidad argentina en este momento, ¿verdad?, de izquierda, son todos pro Castro, son todos pro Maduro, o por lo menos si no todos una parte sustancial, ¿verdad? Y esto indica que hay una corriente muy, muy negativa en América Latina, lamentablemente. Y si hace unos años creíamos que las cosas iban a mejorar, hoy sabemos que no tanto, ¿verdad?
Bueno, hace unos años realmente la correlación de fuerza pues cambió bastante en América Latina. Pero inclusive, perdóname, eso con la derrota de Rafael Correa en Ecuador, incluso cambió mucho más radicalmente la tendencia en América Latina.
No, y la llegada de Macri a Argentina, por ejemplo.
Exacto. También. Pero ahora todo eso se está revirtiendo.
Y eso precisamente, profesor, esa izquierda latinoamericana tiene presencia y tiene posición. Y voy a citar un ejemplo. Lo acabamos de ver en la Organización de Estados Americanos. Ha pedido una reunión de emergencia para analizar lo que tiene lugar en Cuba, las manifestaciones históricas, las protestas, ¿no? Pero más que todo, la situación de derechos humanos. ¿Y con qué se encuentra? Bueno, que hay una objeción de más de una docena de Estados miembros y esto no tiene lugar.
No pudo,
se suspende,
¿no?
Se pospone, en otras palabras.
Totalmente, totalmente. Y de hecho se crearon, en la época de Chávez, se crearon organizaciones paralelas a la OEA,
sí,
que aceptaban a Cuba y, por ejemplo, rechazaban a Canadá y a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, estamos viviendo realmente, o sea, la izquierda, digamos, tomó como una especie de recreo, ¿verdad? Y ahora vuelve de alguna forma, y eso es un problema. Pero por otro lado, el antídoto no puede ser tampoco gente como Bolsonaro, ¿verdad? Bolsonaro a nivel geopolítico ha sido un aliado de Occidente, obviamente está mejor posicionado a nivel internacional en términos de, digamos, de los conflictos internacionales, pero por otro lado, es un candidato populista de derecha que ha fracasado particularmente con el COVID. Y realmente su gestión va a traer de vuelta a alguien como Lula da Silva. Y eso ya va a ser un desastre total. O sea, Brasil ya está en la fila de también de volver a donde estaba 10 años atrás o menos de 10 años atrás, ¿verdad?
Ahora, hay un movimiento, perdón, Amado, sí. Para terminar lo que le preguntaba al profesor. Hay un movimiento también que nace desde México con Obrador. Uh-huh. Obrador ha comenzado a criticar a la OEA y a decir que verdaderamente es inoperante, que no funciona y que debe ser reemplazada.
Y eso lo va a decir Lula, y eso lo dice Daniel Ortega, y eso lo dice Maduro, y eso lo va a decir ahora también Castillo.
Y tuvo eco esto inmediatamente en la persona de Alberto Fernández en Argentina.
Claro.
Están aliados.
Ahora, yo creo que hay que ver esto, yo creo que esto enhierva un poco, utilizando un poco más popular el no populista, más popular el
más
lenguaje.
De lo que está.
No, más popular el lenguaje. Esto enhierva un poco el patio de los Estados Unidos, profesor. Empezamos hablando por Perú, mire por dónde vamos. Pero esto enhierva un poco el patio de Estados Unidos, sobre todo con los conflictos que tiene en Venezuela, con el conflicto a resolver en Nicaragua, con Cuba, que aunque fue un día o dos días de manifestaciones, ahí está latente también la posibilidad y lo otro que pasa con Cuba es la cercanía geográfica y la cercanía política con la cantidad de exiliados cubanos que están acá en el sur de la Florida, o estamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso complica un poco para cualquier administración que esté en la Casa Blanca.
Bueno, es importante que la administración en la Casa Blanca tome América Latina en serio.
Claro.
Y tomar América Latina en serio es realmente generar una estrategia a largo plazo de qué es lo que se tiene que hacer. Porque primero, América Latina cae sobre la esfera de influencia de Estados Unidos. En este momento hay problemas que son problemas de seguridad nacional para Estados Unidos, sea el crimen transnacional. Cada vez más hay países que tienen territorios ingobernables, como gobiernos débiles, como son los de Guatemala, El Salvador, que no tienen control sobre su territorio. Y cuando un Estado no tiene control sobre su territorio, lo que surge ahí en ese vacío es crimen y es organizaciones terroristas. lo cual América Latina ya ha sido probada que no es solamente un lugar fructífero para organizaciones terroristas locales, también para organizaciones terroristas que vienen de afuera. Y acá es donde cuento con la presencia de Irán también. Entonces, todo esto hasta ahora no ha sido tomado tan en serio por el Departamento de Estado. La administración Trump, en forma un poco espontánea, un poco, como se diría yo, como se diría en inglés, sloppy, impuso sanciones aquí y allá, pero sin una estrategia grande. Una grande estrategia es lo que se necesita. Se necesita un grupo de tareas, ¿verdad?, que esté formada por militares, que esté formada por políticos, que esté formada por académicos, expertos, que lo que tengan en común es reconocer a América Latina como un problema de seguridad nacional y de seguridad regional, y desarrollar políticas acorde, ¿verdad? Y eso yo pienso que es un desafío muy, muy grande, porque en este momento, digamos, Venezuela y Cuba son países tan hostiles que a mí no me sorprendería que puedan llegar en algún momento a poner misiles. Que recordemos que si la crisis de los misiles en Cuba a principios de los años 60 se solucionó, fue gracias a la racionalidad de Khrushchev,
claro,
no por Fidel Castro. Fidel Castro en realidad le dijo a Khrushchev: tenés que dejar los misiles ahí sin importarle las consecuencias de una tercera guerra mundial. O sea, una guerra nuclear, diría yo. O sea, estamos hablando de gente que es tan extremista que es muy peligrosa.
Hay un hecho interesante, profesor. También lo vimos con Brasil, Colombia, Ecuador, que otros dos países, creo que Honduras y Guatemala, respaldaron la carta, la petición que hace Estados Unidos, ¿no?, de condena a las protestas que tienen lugar en Cuba. Logran finalmente que 20 ministros de muchos países se unan a esa condena. Pero hasta ahí, ¿qué pasó con el resto de los países? ¿Qué pasó con Canadá, incluso, que apoya el derecho a la libertad de expresión y manifestación, pero no se une al llamado que hace la Casa Blanca para condenar lo que está pasando en Cuba? Es decir, de que esto se va ampliando mucho más, y volvemos de nuevo a esta pregunta. ¿Qué le espera a esta administración respecto a América Latina?
Es una buena pregunta. Y en un momento se había logrado, cuando Guaidó, por ejemplo, con el caso de Venezuela, él logró generar una alianza internacional, incluyendo con muchos países de Europa. Pero en este momento con Cuba hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque el embargo que impuso Estados Unidos en su momento fue condenado por muchos países. Incluso Canadá, si alguna vez yo me fumé un habano cubano, fue cuando visité Canadá, Vancouver una vez. O sea, hasta Canadá estableció ciertas relaciones comerciales con Cuba, europeos, uh-huh, los españoles que tienen hoteles ahí. Escuchamos al líder español no condenando y no apoyando las protestas en Cuba. O sea, en algunos casos son intereses creados, en otros casos yo creo que hay también una idea equivocada de que el embargo norteamericano causa la pobreza que hoy lleva a las protestas, lo cual es totalmente incorrecto, porque el embargo norteamericano no ha tenido el alcance que la gente cree que ha tenido, porque no ha prohibido o no ha prevenido a Cuba de tener relaciones comerciales con otros países, y el Bretton Woods, uh-huh, el acta de Bretton Woods, que en realidad permite a cubanos en cuya propiedad hoy en día se construyen hoteles o se impone alguna empresa o lo que sea, puedan hacer demandas judiciales en una corte americana, es algo que se empezó a aplicar recién en la época de Trump, ¿verdad? Y hay más o menos unas 30 demandas judiciales. Fuera de eso, quizás haya tenido alguna que otra consecuencia fuera de Estados Unidos, pero no demasiada. Pero existe esa convicción entre muchísima gente, y más gente de la que yo creía, de que el embargo es el causante de la miseria cubana, cuando en realidad se olvidaron que todos los regímenes comunistas causaron miseria entre sus ciudadanos. Entonces yo pienso que esto también es parte, este prejuicio con respecto al embargo, ¿verdad?, también ayuda un poco. Pero yo pienso que lo que tiene que hacer Estados Unidos es simplemente invertir energías y si es necesario contratar más gente que trabaje en esto para poder lograr tener más apoyo internacional con respecto a Cuba, con respecto a Venezuela y con respecto a América Latina también en general.
Vamos a concluir el programa por donde empezamos, hablando de Perú.
Con Perú.
Y la pregunta que yo me hago, y se la paso a usted porque yo no tengo respuesta, es si este señor Castillo, el señor Pedro Castillo, con la influencia de la izquierda que tiene, el asesoramiento directo de Vladimir Cerrón, este marxista-leninista, que por cierto no fue candidato a la presidencia por todos los problemas legales que tiene, pero es el asesor más directo, es el hombre que dice mucho que es el poder tras el trono. Pero bueno, más allá de esto y por lo que sí se ha visto de Pedro Castillo, le hago una pregunta. ¿Veremos a Perú camino al socialismo del siglo XXI?
A mí me parece que sí. Porque cuando uno tiene... Mira, mi experiencia me dice lo siguiente con América Latina. No hubo en este momento, con algunas excepciones, quizás como Carlos Menem, alguien que prometió una cosa o hizo campaña con una cosa y terminó haciendo la otra, ¿verdad? Quizá Lenin Moreno, que realmente, gracias a Lenin Moreno, Ecuador no es lo que era.
Claro.
Pero con Castillo, a mí me parece que cuando... me hace acordar mucho a Evo Morales. Y pienso que si uno, o sea, si Castillo hizo campaña como la hizo, ¿verdad? Digamos así, como con todos esos componentes marxistas. Cuando hay alguien como Cerrón, que en realidad es una persona allegada al sendero luminoso, y tiene otra gente también allegada al sendero luminoso, ahí como el propio primer ministro también. A mí me parece que hay que prepararse, hay que abrir el paraguas para una lluvia también de castrochavismo que venga por parte de Castillo. Si Castillo nos sorprende, lo cual no creo, bueno, buenas noticias, pero yo no es, o sea, Castillo no es ni Lenin Moreno y Castillo no es ningún moderado, tiene un par de miembros de gabinete que son moderados, pero no sé cuánta influencia tienen, quizás hayan sido puestos para apaciguar a la oposición, ¿verdad?
Que es fuerte, ¿eh? En Perú es fuerte la oposición.
Sí, en Perú es fuerte, no tiene ni siquiera un control del Congreso con mayoría ahí. Entonces, es un problema. Claro que la oposición es fuerte, entonces le ponen a dos o tres que aparezcan moderados y que en realidad quizás no tengan demasiada fuerza. Por ejemplo, uno es el ministro de Economía, el otro es el ministro de Justicia y Derechos Humanos, pero ¿cuánto poder ellos van a tener? Yo me cuidaría más de víboras como Cerrón o el primer ministro, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no la veo con mucho optimismo. Esa es mi respuesta. Pero como decís tú, yo tampoco tengo la bola de cristal, pero esa es mi respuesta. O sea, sí, como se dice en inglés, si camina como un pato y tiene forma de pato, entonces es un pato.
Sí, no va a ser un conejo, claro que no.
No, profesor, y sin duda, llega a la presidencia débil ante un Congreso totalmente fragmentado. Es decir, de que cuesta arriba va a ser difícil para Castillo, ¿no?
Sí, pero...
Bueno, esperemos que sea difícil para Castillo y esperemos que Castillo lo solucione mediante negociación y no imponiéndose mediante un golpe de Estado y disolución del Congreso, que eso también puede llegar a pasar.
Bueno,
si hay dos votos de desconfianza que ellos tienen, en ese momento él puede disolver el Congreso. La Constitución en este momento, esta Constitución se lo permite. Entonces él, lo más probable que él intente, por eso él habló de una reforma constitucional. La reforma constitucional lo que va a ser darle más poder a él y a su partido, eso es todo. Bueno, ahí la reforma constitucional no es para darle necesariamente más derechos a los indígenas, es para simplemente darle más derechos a un poder populista que se basa teóricamente en el pueblo, pero en realidad va a imponer un régimen autoritario manejado alrededor del Ejecutivo.
Básicamente esa es la fórmula de los gobiernos de socialistas del siglo XXI. O sea, llegan al poder por vías electorales, ganan con grandes promesas, cambian la constitución, debilitan las instituciones y se perpetúan en el poder. Esa es esa es la fórmula del socialismo del siglo XXI y en algunos lugares les ha dado buen resultado.
Profesor, muchísimas gracias por haber estado acá en Las Noticias Como Son.
Un placer y gracias por haberme llamado.
Cómo no,
placer. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard y es la canción más popular del mundo, Bad Habits, Malos Hábitos, del británico Ed Sheeran. I got nothing left to lose or use or do my bad habits lead to white ice in space. Rompecorazones de las Jovencitas se unen en un dueto que es el tema con mayor streaming del momento. El australiano The Kid LAROI y el canadiense Justin Bieber interpretan Stay, Quédate. Smells Like Teen Spirit, huele a espíritu adolescente, nueva versión del éxito de Nirvana, pero ahora en la voz de la vocalista hawaiana Malia J, llega a ser el sencillo más vendido de la música rock alternativa. Integrante de Nirvana, Dave Grohl, junto a su banda Foo Fighters, debuta en el primer lugar de la lista Tastemaker Albums con Hail Satin, Viva el Satín, su tributo al trío Los Bee Gees, del cual les presento a continuación Night Fever, Fiebre Nocturna. My Jesus, Mi Jesús, de la cantautora Ann Wilson, es el tema número uno de la cartelera Christian Digital Songs de Billboard. La recopilación In the Heights, en el barrio, continúa su popularidad en la categoría de bandas sonoras. Y de ese álbum escucharemos el corte Carnaval del Barrio. Cambia el Paso, de Jennifer López y Raúl Alejandro, llega a ser el sencillo más descargado de la música latina en Estados Unidos.
Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso.
Cerramos con la canción que sube a la cima de la lista tropical, según Billboard. Luis Figueroa lidera este género con hasta el sol de hoy.
Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver. No voy a perder hasta el sol.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.